RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos de nuevo a este su espacio. Un abrazo virtual aquí desde el CEA de Arbeláez, Fusagasugá. Nos acompaña un clima bastante frío, pero definitivamente con mucho calor humano. Saludamos especialmente también a nuestro profesional experto psicólogo Alfonso Angarita. Alfonso, bienvenido.
Muy buen día, compañera, muy buen día a todos los amables oyentes. Estamos en una nueva emisión del programa Contando Hasta 10 para hablar de un tema bien interesante, de un tema muy actual también, un tema que ha venido teniendo un impacto muy fuerte en el ámbito de las ciencias sociales, y es el tema de la inteligencia emocional.
Así es, analizábamos de pronto una serie de comportamientos que el ser humano ha tenido en este contexto global. Por ejemplo, resalto el tema de la agresividad, del matoneo en las instituciones educativas y cómo, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar en un concepto tan clave y tan importante que es la inteligencia emocional, puede estar incidiendo para que ese tipo de comportamientos se modifiquen y lleguemos el día de mañana a generar otro tipo de actitudes frente a la diversidad de circunstancias que día a día nos están marcando. Pero bueno, entonces yo pensaría que nos ubiquemos en el concepto, ¿no? Son muchos los autores que establecen la relación entre la inteligencia emocional. Definimos la inteligencia y posteriormente pues anexamos lo emotivo, ¿no? La capacidad del ser humano para reaccionar frente o asumir una conducta frente a diferentes hechos o eventos que suceden a diario.
Bueno, ya retomando aspectos específicos del tema, es como importante, por lo menos es necesario revisar de dónde viene el concepto de inteligencia emocional. Hemos escuchado el término inteligencia asociado generalmente a aspectos de orden cognitivo. Se habla de la inteligencia racional, se habla de una serie de inteligencias que están asociadas generalmente a aspectos, como lo decíamos anteriormente, de orden cognitivo, y hemos hecho un gran énfasis en esto, ¿no? De hecho, muchas pruebas han medido la inteligencia desde tiempo atrás y hay una elaboración muy grande en este sentido, pero básicamente esa inteligencia que está asociada a la memoria, al análisis de situaciones, al razonamiento abstracto, a la capacidad de resolver problemas matemáticos, a las habilidades verbales, etcétera. Vemos que todo esto es contenido puramente cognitivo y nos hemos olvidado de aspectos de otro orden, y encontramos que hay muchas formas de ser inteligente. Podemos pensar en una inteligencia social, podemos pensar en una inteligencia empática que se ubica muy bien en términos de cómo reconocer y cómo valorar el comportamiento, la situación de las otras personas. Se habla de inteligencia artística y todo esto ha permitido, digamos, que aparezca un concepto mucho más elaborado, un concepto más fuerte, que es el de inteligencias múltiples, que nos habla de todo esto que veníamos mencionando. Y después terminamos en un manejo muy específico de lo que llamamos inteligencia emocional, ya propiamente dicha.
En ese sentido, tenemos, por ejemplo, varias apreciaciones en torno a lo que es la inteligencia emocional. Por ejemplo, Guevara la define como ese conjunto de conocimientos y habilidades en lo emocional y a la vez en lo social, que definitivamente influyen en nuestra capacidad general para afrontar efectivamente las demandas de nuestro medio. Entonces, en ello se destaca precisamente la capacidad que como seres humanos y de manera consciente debemos comprender y controlarnos a la hora de expresar de manera efectiva nuestras emociones. Por ejemplo, nos habla aquí de 5 componentes, el tema intrapersonal, que es la habilidad precisamente de ser consciente, de comprender, de relacionar mis sentimientos con los otros. El componente interpersonal, que ya implica pues esa capacidad que cada uno debemos tener para manejar las emociones, especialmente las fuertes, y controlar los impulsos. Otro componente es el manejo del estrés, muy frecuente para esta época, que involucra esa competencia para tener una visión positiva y optimista frente a la diversidad de situaciones que se nos presentan a diario. El otro componente es el del ánimo, que está constituido por la capacidad para adaptarnos a los cambios y resolver la diversidad de problemas que tenemos, tanto de naturaleza personal como social. Y un último componente es el de la adaptabilidad o ajuste, la forma como yo me adapto y me condiciono a un ambiente, a un contexto, y en ese sentido regulo y controlo mis emociones.
Bueno, estos 5 componentes nos muestran una serie de aspectos que están enmarcando básicamente la relación del individuo con el entorno. Vemos que hay unos que, por ejemplo, el factor intrapersonal es como ese factor previo donde nosotros como personas nos preparamos siempre para lograr una interacción adaptable, una interacción bastante adecuada, una interacción que resulte muy controlada y muy aceptable para el otro, ¿no? Porque vemos que, y es paradójico, pero este tema cobra cada vez mayor importancia, porque vemos que el problema en las instituciones educativas, en los espacios laborales, en todos los escenarios, básicamente es el problema de lo humano y el problema de la emoción humana, sobre todo cómo manejamos ese aspecto de lo emocional, ¿no? Y cómo de alguna manera nos vemos afectados por todo esto que tiene que ver con la interacción con otros, la regulación de nuestros comportamientos y la posibilidad de adaptarnos al entorno para funcionar de una manera asertiva.
Y es que a nosotros se nos ha olvidado un poquito el tema de la inteligencia emocional. Por ejemplo, Daniel Goleman afirmaba, por ejemplo, y describía que el hombre tiene la suficiente capacidad para reconocer sus sentimientos propios y obviamente en esa relación establecer los sentimientos de los demás. Entonces, tiene esa habilidad para gerenciarlos, para administrarlos y para organizarlos y obviamente para apropiarse de ellos. Hablábamos en días pasados del tema del temperamento y el carácter. El temperamento obviamente es una actividad que no es modificable, pero en el carácter y en relación al tema de la inteligencia emocional puede ser viable encontrar una salida y opciones diferentes para generar ciertos tipos de comportamiento. Goleman aquí en su mismo libro sobre inteligencia emocional menciona 5 capacidades que nosotros tenemos y desarrollamos en nuestro ejercicio de contextualizarnos con problemas o situaciones específicas que exigen una inteligencia emocional. Nos permite entonces la capacidad de conocer las emociones y sentimientos propios, manejarlos, crear la propia motivación y gestionar las relaciones. En ese sentido, pues motivarnos ha de ser una tarea diaria. Por ello es que existen, por ejemplo, lo que nosotros llamamos los mensajes de relajación, los mensajes positivos, lo que conocemos como la actitud positiva. Veo que a diario nos estamos acostumbrando, dejándonos llevar por conductas muy habituales, como es la depresión, como es la ansiedad, como que la angustia y el estrés no permite que podamos visualizar más allá y reconozcamos que definitivamente tenemos una importante inteligencia emocional. Pero Alfoncito, te invito a unos cortes promocionales. A ustedes los oyentes no se muevan, ya regresamos aquí a Contando Hasta 10.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, retomando la reflexión que traías anteriormente, me parece importante hacer algunas reflexiones que considero que son muy significativas. Una de ellas tiene que ver con, tú decías algo así como conocer los propios sentimientos, ¿no? Y es importante, esto es muy importante, que nosotros nos pongamos en contacto con nuestros sentimientos, no para justificarlos, porque fíjate que uno lo que hace siempre con los sentimientos es montarles un discurso que los justifica. Entonces, si yo tengo mucha ira, entonces, no, es que claro, fue que me ofendieron o cosas por el estilo. La idea no es esa. La idea fundamental es que nosotros entremos a entablar una relación con ese sentimiento, por lo menos estar conscientes de lo que estamos sintiendo. Eso es un aspecto muy importante. Estar muy consciente de lo que sentimos en cada momento, y el solo hecho de estar consciente ya nos genera algún tipo de manejo sobre esos sentimientos, porque de lo contrario ellos nos van a gobernar y van a llevar nuestras reacciones hasta lugares supremamente complicados en determinado momento.
Bueno, y en este sentido yo tengo una inquietud, ¿por qué nos hemos acostumbrado a ello? Tú mencionas algo clave, y es que debemos contactarnos con nuestros sentimientos y ser consciente de ellos, pero ¿por qué nos estamos aislando de ello? Porque el fenómeno es que seguimos ahondando, profundizando, y desconocemos lo que realmente debemos sentir en cierto momento.
Bueno, como cultura nunca lo hemos hecho, no hemos sido una cultura muy, digamos, muy perceptiva de lo que ella siente. Yo diría que en ese sentido tendemos a ser muy exteriores, como que de pronto simplemente sentimos y tendemos a justificar lo que sentimos, y ese justificativo determina la reacción que tenemos frente a los demás. Tal vez las culturas orientales tienden a ser más reflexivas en ese sentido, ¿no? Como que ellos se ponen más en contacto con ellos mismos, como que ellos tienen la capacidad de como de fraccionarse un poco y decir, bueno, ¿qué estoy sintiendo yo en este momento? Es como si hubieran dos personas, ¿cierto? ¿Cómo yo converso conmigo acerca de lo que siento? Y eso es muy importante, y creo que en ese sentido la inteligencia emocional nos invita un poco a esto, ¿cierto? A que conversemos un poco con ese que somos, que reacciona y que nosotros asumimos como absolutamente normal, ¿no? Simplemente mi reacción es justificada, hay un discurso que la justifica y por ende es normal. Y muchas veces esas reacciones son las que nos meten en problemas, nos distancian de las personas y nos colocan en situaciones de conflictos muy complejos. Bueno, aquí hay otros aspectos también que resultan relevantes, ¿no? Tú decías que Goleman nos hablaba también del autocontrol. También un comportamiento con el cual tampoco estamos muy conectados. Parece que el control funciona como en ciertos espacios. Vemos, por ejemplo, que en los espacios muy regulados, en los espacios muy normativos, en los espacios laborales, como que nos controlamos mucho, yo diría nos controlamos demasiado, no somos muchas veces capaces de expresar de manera adaptativa nuestro sentir, y terminamos explotando en otros lugares. Y generalmente, mira esto tan paradójico, generalmente explotamos en el hogar, que es donde se supone que están las personas que amamos, que es donde se supone que están nuestros intereses fundamentales en términos de relaciones, en términos de construcción de familia, en otros términos, pero paradójicamente allí es donde terminamos explotando, reaccionando a toda esa represión, porque no es una autorregulación, no es una regulación adecuada, es una represión, y ese estado represivo muchas veces nos lleva a explotar en otros lugares donde la norma tiene menos peso, menos valor y menos control.
Pero bueno, en ese sentido yo me atrevo a hacer una reflexión, y es que en esos escenarios de confianza donde nos sentimos identificados, hay una identidad de relación con el hogar, con mi cuarto, con las personas con las que a diario comparto y me conocen. Esa libertad me permite precisamente expresarme realmente como soy. Tú lo decías, nos relacionamos en un ambiente laboral, pero nadie sabe realmente lo que sentimos ni lo que verdaderamente expresamos. Solamente en situaciones o momentos tensos nos podemos en cierta medida salir de nuestras casillas y definitivamente demostrar los que somos. Y es cuando la gente dice, vea, ¿quién lo ve? Así tan calladito, tan noblecito, pero mire, o cuando ya empieza un nexo, una relación más cercana con esa otra persona, dice uno, vea, aparentaba ser una cosa aquí, pero en el hogar demostraba ser otra. Yo diría más que todo que en el hogar es esa manera de expresarnos libremente, pero hay algo preocupante y es que no controlamos las emociones, sobre todo en los hombres, ¿no? Por ejemplo, hay un hombre formal, ejecutivo, en una empresa de alto reconocimiento y prestigio social, pero está en un contexto de un hogar donde es agresivo, donde es machista, donde atenta contra los, donde vulnera, disculpen, los derechos de, por ejemplo, de los niños y de la mujer. Entonces, son dos panoramas que dibujan un mundo totalmente diferente.
Claro, ahí hay una incongruencia, ¿cierto? Es incongruente esto realmente, porque tú lo dices, de pronto en el trabajo es una persona muy formal, muy ejecutiva, muy clara en sus apreciaciones, etcétera, pero en la casa se transforma totalmente. Y yo pienso que en ese sentido es importante que nosotros establezcamos hasta dónde va el autocontrol. ¿Por qué somos tan bonitos afuera y tan feos adentro? ¿No es cierto? ¿Por qué ese giro tan radical? Y yo creo que tiene que ver un poco con esa imposibilidad que hemos tenido de comportarnos de una manera funcional en el espacio laboral también, ¿cierto? De hacer una justa reclamación, de exaltarnos si la situación lo exige de esa manera, de reaccionar de una forma auténtica, ¿cierto? Yo diría que todo eso, de alguna manera terminamos reprimiéndolo, y entre represión y autorregulación hay una gran distancia. Entonces, en la casa obviamente ya no reaccionamos funcionalmente, sino que explotamos. Es como si estuviéramos en las dos puntas de un movimiento pendular. Aquí somos de una manera y nos vamos a la casa y somos de una manera diametralmente opuesta.
Así es, Alfonso, y lo que tú mencionas es importante, ¿no? La tendencia al autocontrol, pensar antes de actuar y pues reservarse todos los juicios. Uno comúnmente cuando enfrenta situaciones tensas empiezas a generar juicios, ¿cierto? Y a sentirse atacado, a sentirse vulnerado. Pero no nos detenemos un poquito a analizar la situación, a respirar profundamente y contar hasta 10 para precisamente poder reorientar esos sentimientos y esos estados de ánimo, pues que finalmente, y tú lo mencionabas, o nos perjudican o por el contrario nos ayudan a dominarnos y a dominar la situación para que todo pues no se convierta en un problema. Y en ese sentido, una bola que va creciendo y creciendo y que los resultados pues definitivamente son negativos.
Bueno, tú hablas de los juicios, ¿cierto? Es una tendencia muy fuerte de nosotros. Yo les invito a que hagamos un ejercicio cuando estemos en situaciones complicadas, ¿no? Nosotros generalmente cuando emitimos el juicio partimos de unos presupuestos supremamente claros para nosotros, pero que resulta que para el otro no son tan claros. Para nosotros es claro que nosotros no somos responsables, o hacemos todo lo necesario para demostrarle al otro que nosotros no tenemos una responsabilidad frente al evento, al hecho, a la situación que se esté, por la cual se esté discutiendo. Sería bueno que nos preguntáramos si en verdad somos tan inocentes. Creo que esa pregunta es buena y nos permite ubicarnos en un lugar discursivo mucho más coherente. Si yo reconozco mi responsabilidad, seguramente mi juicio va a variar, va a ser otro, no va a ser un juicio tan fuerte, no va a ser un juicio tan radical, porque está el reconocimiento, o está de por medio más bien, el reconocimiento frente a mi propia responsabilidad en relación a los hechos que se están discutiendo. Y yo creo que esto es supremamente importante, porque eso nos va a permitir como moderar un poco el juicio, ¿no? Yo pienso que los juicios en muchos sentidos son inevitables, pero un juicio matizado con reflexiones resulta mucho más significativo y resulta mucho más productor de un verdadero diálogo, ¿sí? Porque el otro no se siente atacado, ¿sí? Si yo reconozco mi responsabilidad, pero también hago visible la tuya, pues yo no me siento tan atacado, porque siento que el otro está diciendo, sí, yo también participo de esto. Pero cuando la culpa es mía nomás, pues obviamente que cualquiera reacciona defensivamente.
Así es, y es precisamente algo de lo que vamos a hablar después de que escuchemos este tema musical que nos hace nuestro cantante colombiano Andrés Cepeda, Lo mejor que hay en mi vida. Ya regresamos.
¿Quién me puede prohibir que yo mencione mencione tu nombre. ¿Quién me puede prohibir que te sueñe por las noches? ¿Quién nos puede dividir si este amor es diferente? Y te juro que no hay nadie que me aleje ya de ti. ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad infinita? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para decirte que te espero hasta que muera. Y te repito una y mil veces, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? ¿Quién me puede prohibir que te extrañe cuando faltas? Es que yo no sé fingir, si no estás no tengo alas. ¿Quién me puede prohibir que por ti pierda la calma? ¿Quién me puede prohibir que te regale mi alma? ¿Quién va a robarme esos momentos de felicidad? ¿Quién va a prohibirme que te quiera y que tú seas siempre mía? Y aunque haya un muro entre nosotros, para mí no estás prohibida. ¿Quién va a prohibirme que te entregue lo mejor que hay en mi vida? Cuando no quede en este mundo una persona que te quiera, aquí estaré para.
Bueno, continuamos aquí en Contando hasta 10, enviando un saludo muy especial a la comunidad del Estado Hidalgo de México que nos sintonizan a esta hora del día por los 99.7. Bueno, y haciendo mención de lo que acabas de mencionar, Alfonso, esa habilidad precisamente de conocer y entender al otro es lo que algunos autores han llamado la empatía, ¿no? El ponerse en los zapatos de los demás. Este es precisamente uno de los aspectos más importantes, porque es la capacidad que como individuo debo tener para captar lo que vive, lo que siente, lo que piensa otra persona, y ello es evidente precisamente a partir de la comunicación de unos gestos, de una mirada, de una expresión corporal, de la forma como nos dicen las cosas y nos realimentan ciertas conductas. Entonces, en ese sentido, yo debo tener esa conciencia individual que precisamente define mi empatía con relación al otro, y entonces estoy abierto a aceptar y analizar las diferentes situaciones para medir hasta qué punto mis emociones fueron las que generaron ese conflicto o por el contrario fueron las del otro, y entrar en un ejercicio de diálogo, de interacción y construcción de pronto para darle solución a algún problema.
Mira que tocas un tema bien, bien central dentro de este asunto, dentro de este gran tema de la inteligencia emocional, y es el reconocimiento de los sentimientos del otro, ¿no? Creo que es importante que nosotros pensemos que el otro no es tan distinto a nosotros como lo suponemos. El otro también tiene problemas, el otro también tiene situaciones conflictivas, el otro también tiene debilidades y fortalezas. Y en ese sentido, creo que he escuchado por ahí una canción de Serrat que nos lo dice muy claramente, cuando dice en una frase: cada niño es el mío, y cada hembra mi mujer. Ahí está queriendo decir que es tan importante mi hijo y mi mujer como la mujer y el hijo del otro. Y en ese sentido creo que nos coloca frente a lo que significa de manera universal lo que es la empatía. Cada ser humano que está frente a nosotros es alguien tan importante como nosotros mismos. Claro que llegar a ese punto es difícil, no es nada fácil, ¿cierto? Porque de hecho nuestra cultura, y es un problema cultural también, como muchos de los problemas que tratamos aquí, nuestra cultura nos empuja a que nuestro bienestar, nuestra calidad de vida, muchas veces se construya a partir del dolor de los otros. A veces sentimos que nosotros estamos bien cuando vemos que el otro está mal. Y es lo más torpe, hablando de inteligencia emocional. Yo pensaría que ahí tendríamos un coeficiente muy bajo de inteligencia emocional. Entonces es bueno como que nos ubiquemos en ese sentido y tratemos como de adoptar una actitud un poco más reflexiva y más crítica frente a la manera como entablamos la relación con el otro. Porque en el otro también hay mucho de lo que nosotros somos.
Sí, mira, y me trae a la reflexión precisamente cuando solemos, por ejemplo, decir, pero ¿quién se pone mis zapatos? ¿Quién piensa en mí? Porque yo tengo que pensar en los demás. Pero definitivamente en eso consiste la inteligencia emocional, en demostrar que somos diferentes, en que si el vecino, el amigo o el compañero del trabajo siempre tiende a pisotearnos, de pronto a generar un comportamiento negativo hacia nosotros, pues nosotros debemos ser más inteligentes hablando de manera emocional, ¿cierto? Y es precisamente tener esa habilidad de ser sociales, ¿cierto? De dejar de lado la individualidad y el egoísmo que ha marcado a esta sociedad actual, esta sociedad que gira en torno al capitalismo, a los intereses particulares y que nos deja de lado esa mirada social y un poquito susceptible a lo que le sucede al otro. Entonces, la habilidad social es precisamente esa capacidad que yo voy a tener a partir de las diferencias de lograr comunicarme con el otro, de seguir fortaleciendo mis relaciones humanas, de seguir construyendo, de establecer esos vínculos que me unen con los demás, de ser individuo a partir del reconocimiento de un ejercicio social, ¿cierto? Para encontrar como una base y un sentido a lo que son nuestras vidas. Entonces, también esa invitación es que nosotros empecemos a dejar de lado todos esos como bloqueos mentales que yo puedo llamar, que a los que nos hemos acostumbrado por culpa de lo que actualmente vivimos en sociedad.
Dentro de lo mucho que se puede decir acerca de la inteligencia emocional, es importante rescatar algo que tú vienes planteando, y es el hecho de que nuestra felicidad también tiene que ver con la felicidad de los otros. Seguramente nuestro mundo será más feliz si la felicidad se hace extensiva a los demás. Seguramente nuestra alegría interior va a ser mucho más fuerte, nuestra esperanza en la vida va a ser mucho más sólida si encontramos más sonrisas, si encontramos más alegría, si encontramos menos conflicto. Y creo que es importante que reconozcamos que nosotros muchas veces ayudamos a que nuestra felicidad y nuestro bienestar se fundamente, como lo decía anteriormente, en el dolor del otro. Y no es una verdadera felicidad, es una felicidad de mentiras, es una felicidad engañosa que finalmente termina destruyendo nuestro estado emocional y termina colocándonos en una situación muy compleja como seres humanos.
Y conversábamos en días anteriores, Alfonso, precisamente de eso, de cómo nos hemos olvidado de los demás, de cómo la sociedad va tan mal por el camino que vamos, porque estamos siendo engañados por conductas que tienden a ser agresivas, a conductas tendientes a degradar la sociedad, a degradar la familia, a degradarnos a cada uno de nosotros como seres humanos. Se nos están olvidando algunos detalles importantes como son el tema de la sensibilidad, de valorar sentimientos como la alegría fuerte, la tristeza también, emociones que definitivamente nos destacan como seres humanos. Mirábamos noticias o miramos a diario cómo la gente sigue atentando contra los demás, dejándose llevar por eventos como la ira, como el coraje. Está en furor en este momento en Colombia y es lamentable verlo, el tema del ácido, ¿no? De definitivamente arrojar ese veneno o esa sed de venganza que tengo contra la otra persona haciéndole mal. haciéndole daño. Y eso es muy duro, y eso es algo que estamos enfrentando nosotros y que lamentablemente nuestros hijos también tendrán que visualizar.
Mira, ahora que hablas del problema del ácido, uno piensa en esta situación, en estas personas, y ve que realmente no hay un contacto con el otro, no hay un contacto con el propio sentimiento, hay un absoluto analfabetismo en términos de lo emocional. Y creo que precisamente ese es uno de los aspectos que tenemos que seguir trabajando alrededor de este tema, porque definitivamente hay una serie de conductas muy amplias que podrían ser reguladas desde este concepto de la inteligencia emocional, pero indudablemente es un aprendizaje que tenemos que llevar a cabo. No lo tenemos, es importante que lo reconozcamos, la autocrítica en este sentido es valiosa, y tenemos que hacer esa construcción de cómo emocionalmente podemos relacionarnos con el mundo de una manera mucho más funcional.
Pero lamentablemente, Alfonso, el tiempo se nos ha agotado. Vamos a seguir ahondando en este tema y vamos a apuntarle a ello, a la relación que vamos a establecer entre la inteligencia emocional y algunas conductas, principalmente la agresiva, y cómo nosotros podemos combinar y relacionar este tipo de conceptos para disminuir en cierta medida todo lo que está sucediendo de manera negativa en nuestra sociedad. Estimados oyentes, gracias de nuevo por acompañarnos. No olviden nuestra próxima cita aquí en Contando Hasta 10. Les estuvimos acompañando
Alfonso Ungarita
y quien les habla, Mónica Grismal. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.